Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchamos Prompt Mary, a cargo de The Creedence Clearwater Revival. Fue una banda estadounidense de rock popular a fines de la década de 1960 y comienzos de la década de 1970. El estilo musical de The Creedence combinó el rock and roll con otros géneros tales como el blues, el gospel, el country y el shoegaze rock.
Durante 2019 desaparecieron 212 niños en Jalisco. La mitad del personal que labora en la región sanitaria cambia de instalaciones. Trabajan en preservar identidad de habitantes de pueblos originarios de la zona. El estudio constante es la vía más eficiente para procurar justicia en el país, afirma abogado de Colotlán. Y como todos los viernes, no se pierda la participación del maestro Luis Ramos en la sección Manos al Jardín.
Thank you.
Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida. A nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, les invito para que se queden con nosotros, conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana y también para que estén en comunicación con el personal de esta emisora. Los números telefónicos de cabina 499-992-4233 u 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Jalisco está entre los primeros lugares de menores desaparecidos, y esto hablando a nivel nacional. Adelante con los detalles, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte y también a nuestra audiencia. Les comento que la desaparición forzada ha sido una situación frecuente en nuestro estado y ha conducido a estar en los primeros lugares respecto a este ilícito. Pero la entidad no solo tiene los primeros lugares de incidencia respecto a adultos, sino también con menores de edad, señala David Coronado Arias, coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Violencia del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Al respecto, hay una estadística muy interesante. En el año 19, aquí en Jalisco desaparecieron 212 niños, fíjate, 212. En la Ciudad de México desaparecen 34, ¿no? La población es inmensamente mayor, pero fíjate que este proceso de desaparición de niños, niños y niñas, se da en el contexto de la desaparición forzada de personas, ¿no? Entonces, existiendo tantos desaparecidos, pues me parece que eso es lo que estaría de alguna manera encubriendo estos datos, ¿no? Oscureciendo estos datos, hasta que pasan cosas tan deplorables como el caso de Fátima, ¿no?
Coronado Arias agregó que se deben generar mecanismos para disminuir y erradicar la desaparición forzada en cualquiera de sus variantes. Deben existir leyes que regulen y castiguen a los culpables, apuntó.
Antes, bueno, era un secuestro, regresaban a la persona secuestrada, ¿no? Ahora es un secuestro, las más de las veces, aunque se pague el dinero que piden, las personas no regresan, ¿no? El negocio de asuntos de cuerpos, bien sea para esclavismo o para trata o para tráfico de órganos, es un negocio enorme, ¿no? Entonces fíjate cómo aquí, al hablar de este negocio enorme, estamos hablando ya de una sociedad, ¿no? Estamos hablando de una sociedad que es la que posibilita, que es la que está permitiendo, que es la que estamos permitiendo que esto pase, ¿no? Entonces, bueno, en efecto, comparado a la cantidad de niños con la cantidad de personas desaparecidas, hay un mar de diferencia, ¿no? Pero sin embargo, es indispensable empezar con estos pequeños mecanismos, ¿no?
El experto aseveró que puede existir un subregistro de menores desaparecidos. Aunado a esto, hay muchos menores que no regresan con vida a sus hogares, ya sea que no son encontrados o sus cadáveres no son identificados.
En Derechos Humanos, una consejera que se encarga de estos asuntos de niños y niñas nos comentaba que en diferentes puntos, estamos hablando de ciencias forenses, en los puestos médicos, de repente hay muchos cuerpos de niños que están allí y no son identificados, ¿no? Y no son identificados porque, pues, justamente los protocolos no se llevan a cabo, ¿no? Por otro lado, la cuestión esta del ADN es bastante lenta porque es muy cara, ¿no? O sea, cada prueba de ADN te cuesta más o menos como 10,000 pesos, ¿no? Entonces, imagínate, aquí en Jalisco, que es el primer lugar a nivel nacional, imagínate que desaparezcan 3,000 personas al año, ¿no?
Los niveles de inseguridad, la impunidad que se vive y la poca preocupación de las autoridades son algunas de las cuestiones que continúan propiciando la desaparición de personas en la entidad y particularmente la de los menores de edad, concluyó. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Es una situación que de verdad, pues, ya me parece que cualquier calificativo se queda corto. Y pues, ¿qué tanto se hace para evitar esto, ¿no?
La poca preocupación que existe por parte de las autoridades y de alguna forma también lo relajado que nos mostramos la ciudadanía al no exigir, pues en este caso, que se regule o que haya leyes, que haya castigo, que no queden impunes tantas situaciones, no solamente con los menores, sino también en desaparición de adultos. Pues hemos visto infinidad de casos donde hay impunidad, donde hay cadáveres que no son encontrados o que no son identificados. Y pues esta es una situación lamentable, la verdad.
Así es, Gonzalo. Y bueno, realmente te deja sin palabras conocer este tipo de información y ver cómo, cómo aumenta el número de casos.
Y una cosa que es importante mencionar es también qué estamos haciendo como ciudadanía, porque lo decía, si hay, por ejemplo, para trata de blancas en el caso de menores de edad, o para X o Y situación que se pueda dar la sustracción o en este caso la desaparición de un menor, es porque la sociedad lo sigue permitiendo. Él comentaba, se sigue consumiendo pornografía infantil, por ejemplo, y en eso contribuye una sociedad. Hay quien lo hace, por supuesto, y debe ser castigado, pero también qué está haciendo la sociedad, ¿no?
Exactamente. Gonzalo, gracias por la información. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, la mitad del personal que labora en la región sanitaria cambiará de instalaciones. Y trabajan en preservar identidad de habitantes de pueblos originarios en la región.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 28 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Hilario. En 1901, nace en Portland, Estados Unidos, el químico norteamericano Linus Pauling, que recibirá dos premios Nobel, uno de química en 1954 por su descripción sobre la naturaleza de los enlaces químicos y otro en 1962, en este caso el de la paz, por sus esfuerzos para controlar la proliferación de armas nucleares. Fallece el 19 de agosto de 1994. 29 de febrero, festejará su santoral Augusto. En 1792 nace en Italia Antonio Rossini, que será prolífico compositor y músico italiano conocido por sus óperas cómicas. Entre sus óperas más conocidas figuran Guillermo Tell y El Barbero de Sevilla. Fallece el 13 de noviembre de 1868. En 1860 nace en Buffalo, Estados Unidos, Hermann Hollerith, matemático e inventor de una máquina estadística con tarjetas perforadas para el censo estadounidense, que será considerada como un cimiento de la informática. Fallece el 17 de noviembre de 1929.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos con 25 centavos y se vende 19 pesos con 75 centavos. El euro se compra 20 pesos con 85 centavos y se vende 21 pesos con 70 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Reubican a la mitad de los trabajadores de la región sanitaria porque cambiará la infraestructura del lugar. Adelante con esta información, Lupita. Buenos días. ¿Qué tal,
Ana Cristina? Buenos días a ti y también a toda la audiencia. Comentarles que en 2020 la mitad del edificio que alberga a administrativos y médicos de la región sanitaria 1 Norte fungirá también como centro de salud, esto a fin de resolver una de las principales requerimientos para conseguir la regionalización del hospital. Así lo anuncia José Alejandro Morales Rodríguez, director de esta dependencia.
Una de las primeras cosas que había que ver era cómo tener la posibilidad de contar con un centro de salud para que ahí se atienda todo lo de primer nivel y que poco a poco se haga el trámite para que ya el hospital de aquí de Cotlán, ahora sí ya en realidad sea regional, no más de nombre, sino también de atención. Entonces, bueno, se hicieron todo lo propio en cuanto a trámites, en cuanto a gestión y demás. Y después de tantas cosas de andar buscando, viendo, analizando, se llegó a la conclusión de que lo más viable, lo más cercano, lo más efectivo era hacer el centro de salud aquí en la jurisdicción.
Dado que el inmueble había sido utilizado como centro de salud, consideraron que podría facilitar el proceso de habilitación y las autoridades de planeación aprobaron la propuesta de que el espacio se adapte para ambas instituciones, reiteró Morales Rodríguez.
A finales de año pasado se aceptó, se marcó un presupuesto específico para eso y lo realizaron ya. De hecho, vinieron ya los ingenieros que van a hacer cargo de la obra. Entonces ya nos estamos mudando. La mitad por la entrada normal de la jurisdicción, que es acá por paseo, va a ser el centro de salud, ahí va a ser la entrada. Y la jurisdicción, pues la entrada va a ser por aquí, por la calle Quiteria. Toda la parte administrativa, lo que es el área de recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, se va aquí a paseo número 3, donde estaba antes la Zagarpa. Y bueno, vamos a estar trabajando así. ¿Por cuánto tiempo? Pues por el tiempo que sea necesario.
El director de la región sanitaria en Colotlán y la mitad del personal de salud adscrito a este lugar permanecerán en el domicilio actual y aunque pierdan espacio con la habilitación, el administrativo insistió en el beneficio que representa para la salud de los habitantes de esta zona.
Sí, añoramos nosotros oficinas nuevas en algún otro espacio y demás, vamos a estar muy apretaditos unos y otros, la gente va a tener que caminar de aquí para allá y de allá para acá, para diferentes procesos y trámites. Pero bueno, si la visión es que es un paso previo para hacer un hospital regional, creo que está bastante justificado. Y bueno, ahorita andamos en ese trajín de la mudanza.
Cabe mencionar que la Secretaría de Salud clasifica sus unidades conforme a las camas sensibles y productividad que tenga. Desde hace varios años, el Hospital de Primer Contacto Colotlán opera como regional sin serlo. De acuerdo a las estimaciones de la empresa encargada de la habilitación en las instalaciones de la región sanitaria, en agosto del año en curso podrían estar inaugurando el centro de salud que permitirá avanzar en los requisitos en la búsqueda de la regionalización de este hospital. Ana Cristina, pues esta es la información. Ya quienes tengan la oportunidad de asistir a la región sanitaria se darán cuenta de que ya hay varios de estos espacios solos. Ya se mudaron la mitad de las personas que trabajan en este lugar y bueno, pues esperaba que esta misma semana comenzaran con los trabajos de la habilitación en el inmueble porque va a ser se va a utilizar con doble funcionalidad. Va a ser una parte de la región sanitaria y la otra, como ya escuchamos, pues el centro de salud.
Que si no mal recuerdo es uno de los requisitos para poder solicitar la regionalización del Hospital de Primer Contacto de Colotlán.
Así es hasta ahora el que los ha frenado pues en con este objetivo.
En el proceso.
Ajá. En el proceso, entonces, bueno, no significa que una vez que se tenga el centro inmediatamente se obtenga la regionalización, sin embargo, bueno, pues sí les permitiría seguir como en ese camino y podría ser más sencillo obtener tan anhelado propósito.
Muy bien, pues muchas gracias por la información, Lupita. Nos vamos con más información, esta de la que nos envían desde la ciudad de Guadalajara nuestros compañeros de Canal 44 y Radio Universidad. Lanzan campaña Aguas con el Dengue para frenar repunte de casos. Esta nota es de Georgina García Solís.
Los tres niveles de gobierno iniciarán el próximo sábado la campaña Aguas con el Dengue para frenar el repunte de casos en el estado. En lo que va del año se han registrado 102 personas enfermas, 21% más que en 2019 cuando Jalisco alcanzó el primer lugar nacional en número de casos con un total de 11.727 y 49 muertes. Las acciones comprenderán la limpieza de espacios públicos y fumigaciones, así como motivar a la población a que elimine criaderos potenciales con la limpieza de recipientes con agua y su desecho. El anuncio se dio en la primera sesión de la Comisión Interinstitucional para Prevenir las Enfermedades Transmitidas por Vector, encabezada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
El dengue no se puede enfrentar ni con vacunas ni con tratamiento, se tiene que enfrentar con prevención. Si no entendemos eso, no se va a poder arreglar el problema. Y hoy nos estamos sumando todas las instancias del sector público, todos los niveles de gobierno, pero necesitamos que se sume la ciudadanía. Sin el apoyo de la gente no vamos a poder enfrentar este desafío. Eso es muy importante que quede claro, porque luego pareciera que este es un problema de falta de medidas en materia de vacunación o de otro tipo de acciones del sector salud, cuando en realidad la única manera de enfrentar el problema es esta que hemos platicado el día de hoy.
La estrategia también contempla distribuir en las escuelas volantes informativos sobre cómo combatir el mosquito transmisor, cuyos huevecillos pueden durar hasta un año y no basta con limpiar superficialmente para eliminarlos, sino que se debe de lavar con jabón para poder tener un resultado más efectivo. El director de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica, Leandro Hernández, indicó que se puede cortar de tajo al dengue con estas acciones sin que sea necesario llegar a la fumigación.
La mejor forma de defendernos es eliminando los criaderos. Los criaderos están dentro de nuestras casas porque el mosco ya está muy bien adaptado a nuestra situación. Cada año se va a ver más complicado porque cada año vamos a tener un incremento en las temperaturas. Hace 10 años nos decían, el mosco abajo de 13 grados va a ser muy difícil que haga oviposturas. Y abajo de 13 grados la cantidad de gentes que va a picar van a ser menores y va a ser más fácil que el mosco se muera. Hoy a 8 grados todavía tenemos mosco volando.
La campaña que iniciará el sábado en el Parque San Jacinto contará con un presupuesto de 100 millones de pesos. Los insecticidas que se usarán serán proporcionados por el gobierno federal. Señal informativa, Georgina García Solís.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Gracias a Internet podemos compartir todo más fácilmente. Compartir habilidades, conocimientos, habitaciones, coches, incluso sofás, es cada vez más común gracias a Internet y sobre todo a las apps que nos permiten conectar con semejantes que viven cerca de nosotros con ciertas garantías, al mismo tiempo que los bienes y servicios nos cuestan más baratos porque se eliminan los intermediarios. De esta manera, también se está imponiendo un modelo de suscripción a bienes y servicios por encima del modelo tradicional de propiedad. Si bien es cierto que continúa habiendo algunos intermediarios entre los usuarios de diversas plataformas que sirven para compartir bienes y servicios, estos solo se quedan una pequeña parte de la transacción entre los usuarios porque los costes fijos son muy bajos y el coste marginal de cada operación adicional es prácticamente nulo. Gracias a este sistema de economía de compartir o economía circular, que se ve favorecida exponencialmente por el 2.0, ofrecen nuevos servicios para compartirlo o alquilarlo prácticamente todo, haciendo hincapié en la modalidad de suscripción, una cuota mensual o anual para acceder a todo un catálogo de artículos o servicios. Así se pueden alquilar juguetes, ropa y complementos, productos reciclados, tecnología, huertos domésticos o vehículos, entre otros. También puede compartirse el propio dinero, en forma de microcréditos que cedemos a las personas que consideramos que lo merecen o necesitan. Además de reducirse los costes, estas iniciativas facilitan que se consuma menos, lo cual tiene un impacto positivo en el medio ambiente. También se recicla más. Solo en el acto de compartir coche, las cifras pueden llegar a ser espectaculares. Por cada vehículo compartido, dejan de circular 15 vehículos particulares. Por si fuera poco, los propios minoristas contaminarán menos porque, en áreas de satisfacer la demanda de productos que duren mucho para que sean compartidos una y otra vez por sus usuarios, se mejorará la calidad y durabilidad de los mismos. Eso reducirá, ostensiblemente, la cantidad de basura porque se derrochará menos. Para el año 2025, la economía colaborativa representará más de $335 millones. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, son las 9:35. Se perfila Jalisco rumbo a la estrategia 90-90-90 de UNU SIDA. Escuchemos el reporte de Isaura López Villalobos.
A nivel nacional, Jalisco podría alcanzar la estrategia 90-90 tratamiento para todos del programa ONU-SIDA, que corresponde al diagnóstico, tratamiento y control de pacientes con VIH. Mencionó el director general del OPD, Hospital Civil de Guadalajara, Jaime Andrade Villanueva, que en diagnóstico se tiene un 86%, en tratamiento 85% y en control de VIH en 73% de los 8,000 pacientes.
Y aquí las cifras, la verdad que sí estamos muy cerca de lograr el 90-90, ¿sí? Porque los tratamientos han sido muy constantes en los últimos años.
En entrevista en el marco del módulo VIH del Congreso Internacional Avances en Medicina, el también investigador indicó que a nivel nacional aún se tiene el reto en los estándares de control debido a la falta de adherencia del paciente al medicamento.
Los pacientes a veces pierden adherencia, se pierden, entonces no se toman adecuadamente el tratamiento, entonces tienen cargas virales detectables. Entonces es más difícil, la última parte es la más difícil porque se necesita tener esquemas de adherencia total y constantemente suprimidos.
Con relación al esquema de cambios de fármacos, sostuvo que hoy son más eficaces para el control del virus.
Un paciente que se tome bien un tratamiento jamás va a tener resistencias, a menos que el virus con el que se haya infectado tenga resistencias. O sea, si un paciente viejo, o sea, que tenga muchos años de tratamiento, ya había fallado a un tratamiento, puede transmitir virus resistente. Entonces, tú siendo de reciente diagnóstico y nunca habiendo tenido tratamiento, puedes estar resistente. A eso se le llama resistencia transmitida. Pero realmente con el primer esquema es prácticamente imposible fallar, ¿sí? O sea, con lo que se está dando ahorita. El esquema que se está dando ahorita es el más barato, el mejor y el más potente del mundo.
Antes un paciente con VIH tomaba 26 pastillas al día con eventos adversos importantes. En cambio, hoy la terapia antirretroviral es de una pastilla una vez al día. Isaura López, Villalobos.
Continuamos en Señal Informativa. Replantea la iniciativa que proteja a adultos mayores en situación de abandono en el estado. Te escuchamos con información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Pese a que hace algunos meses se propusieron reformas al Código Penal para tipificar dentro del abandono de personas la figura de abandono de adultos mayores a fin de que se castigue, dichas disposiciones no surtieron efecto, por lo que trabajan en el replanteamiento de las mismas, explica Gerardo Quirino Velázquez Chávez, diputado local del Distrito 12.
Es una de las iniciativas que tenemos pendientes, porque ha habido mucho debate al respecto, pero me atrevo a decir que va muy avanzada y que puede salir ya pronto la reforma a esta iniciativa que de entrada, repito, se podía malinterpretar. Escuchamos a todas las fuerzas políticas, está saliendo ya un dictamen en lo general aprobado con observaciones de los distintos grupos parlamentarios, pero esperamos que pronto tengamos una ley también al respecto para quien abandone a un adulto mayor sin justificación.
¿Por qué ha habido estas trabas o estas cuestiones que usted comenta que se puedan malinterpretar?
Pues bajo qué circunstancias hay obligación también de los hijos o de los hermanos, bajo qué circunstancias pudiera haber y bajo qué circunstancias no, porque hay, por ejemplo, hijos que fueron abandonados por sus propios padres.
El tener bases firmes y bien estructuradas permitirá que surtan efecto y se pueda contar con una ley que regule la actual situación, reiteró el diputado.
Estaba un poco abierta el tema y lo que estamos haciendo es tener supuestos claros en donde el abandono a personas aplique, es decir, cuando también el padre fue responsable, cuando el padre cumplió con la parte que le tocó con sus hijos y a su vez sus hijos no están cumpliendo a lo mejor con la parte que les puede tocar a ellos. Esa fue alguna de las observaciones entre otras que hicieron, ¿no?
¿Pudiese quedar ya algo estipulado en lo que resta de este año?
Yo creo que queda en el próximo bimestre esta ley aprobada. Yo espero que sea.
El abandono de personas y particularmente el de adultos mayores es frecuente en la entidad. El que no exista regulación ha permitido que la problemática crezca, apuntó Velázquez Chávez.
Es común y por distintos factores. muchas veces es abandono, porque prácticamente antes fueron abandonados los hijos y nunca hubo comunicación con un padre, entonces encuentran a un adulto mayor que se encuentra solo, y cuando empiezan a investigar, pues resulta que perdió el contacto con sus hijos desde que eran niños. Ese es un factor, ¿verdad? Hay muchas formas de abandono, pero sí existe el abandono. Cada día los asilos de ancianos están más saturados y cada día con menos responsables. Entonces, eso fue lo que nos llamó a nosotros presentar esta iniciativa, y vamos a asegurarnos de que si abandone sin causa justificada a un adulto mayor, pueda responder al respecto. Y no solo eso, que también la autoridad puede aplicar un protocolo, porque el tema es que si un adulto mayor demanda alimentos por la vía civil, pues se puede tardar hasta 2 años, y es un adulto mayor tan muy grande, pues en ese lapso de juicio puede incluso fallecer peleando sus alimentos.
Cabe señalar que dentro de las disposiciones iniciales se contemplaban multas y que cualquier persona pueda denunciar dicho abandono, mismas que continúan sin modificaciones. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo, y en otros temas buscarán que los jóvenes indígenas de la zona preserven su identidad y se sientan orgullosos de la misma. Adelante con los detalles.
Muchas gracias. Ya sea para salir a estudiar o en busca de mejores condiciones de vida, habitantes de la zona, particularmente de la etnia birrárica, tienen que dejar sus comunidades de origen y por diversos factores pierden su identidad, cuestión que preocupa al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, señala Petronilo Navarrete Chino, titular del centro en la región.
La pérdida del habla, de la lengua, del idioma, de la vestimenta, de las prácticas culturales, lo más importante. Pienso que los jóvenes, por el hecho de ser rechazado o ese temor a la discriminación, los jóvenes adoptan la cultura occidental. Lo adoptan por querer ser parte de un grupo, ser aceptado en la sociedad estudiantil. Pero en este caso el INPE está esforzándose el 100%, trabajando en una, como se le conoce en las comunidades, una agenda comunitaria, en donde creamos acciones. Estamos enfocados que los jóvenes sean parte de las organizaciones comunales, sean parte de las prácticas culturales a temprana edad.
Navarrete Chino explicó que con la finalidad de mejorar su calidad de vida, muchos jóvenes salen de sus comunidades y se enfrentan a burlas y discriminación, por lo que comienzan a hablar menos en su lengua materna y a vestirse sin su indumentaria, y poco a poco van perdiendo identidad.
Para que el joven o el niño ya se sienta identificado, en donde el día en que salga a estudiar fuera, no se sienta avergonzado. Y no deje de estudiar, que es lo más importante. Yo pienso que el común denominador de esta pérdida es la discriminación, como se lo acabo de comentar, y el querer encajar en una sociedad en el que se siente identificado. ¿Por qué? Porque está en una etapa de transformación, en la etapa de la adolescencia, porque siente que el ser indígena es sinónimo de dudar de sus capacidades o que no puede acceder a estudios pues superiores. Y es por eso que el INPI le apuesta a los valores culturales, y es por ello que está ejerciendo acciones para erradicarlo.
El involucrar a los jóvenes a formar parte de sus asambleas y permitir que tomen decisiones, así como fomentar en ellos un arraigo por su cultura y tradiciones, son algunas de las estrategias que desarrollan, añadió el entrevistado.
De eso estamos conscientes, de que la alerta es máxima, que estamos perdiendo la identidad y esa gran escala. Cada día son más los jóvenes que pues están perdiendo su identidad. En este caso, el Instituto Nacional le apuesta al seno familiar. Le apostamos a que los únicos responsables de estas acciones para que los jóvenes se sientan identificados es en dos ámbitos. El seno familiar, que son la familia, el padre, la mamá, abuelo, pues el seno familiar, el círculo familiar. Lo otro, que es la comunidad. Que la comunidad, en otros tiempos, en aquellos tiempos, no se le daba participación a la juventud, a la adolescencia, en organizaciones comunales, en reuniones, en ser parte de la comunidad. Hoy en día se le está apostando a los jóvenes de que pueden hacer la transformación, y también se le apuesta al seno familiar.
El titular del INPI en la zona concluyó invitando a las autoridades involucradas a desarrollar planes de estudio en la lengua materna de los birraritari, a fin de que los jóvenes no tengan que adoptar la cultura occidental. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo, y cuando son las 9:45, nos vamos a nuestro siguiente corte.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya está con nosotros el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Cristina. Pues estamos en una temporada, desde el 2 de febrero, pues la iniciativa de ir modificando nuestro jardín, de ir generando nuevas plantas, está dada por cuestiones de tradición. El medio ambiente nos cambia la pichada, ¿no?
Así es.
Nos somete a situaciones completamente diferentes, porque hay que adivinar los tiempos. Ayer amanecimos a 3 grados centígrados, una velocidad del viento considerable, uh-huh. Y pues el viento y el frío es una combinación agresiva para todos seres vivos. En este caso, ahorita creo que ya de todas maneras la modificación de temperaturas va a ser menor, va a ir incrementando. Y hay dos frutos que quiero recomendar, y hagan el ejercicio de ver si pueden obtener árboles, uh-huh. Plantas, pues, de doble propósito. Una, generar la planta, y dos, comer la fruta. Hago referencia a las parras y a las higueras. Uh-huh. Ahorita, si tienes oportunidad de acercarte a alguna parra o que te regalen unas ramitas, ahora sí un codito. Uh-huh. Hay dos opciones, pero la más rápida es la estaca. Uh-huh. Entonces hay que cortar estacas de unos 30 centímetros, pedazos de rama, valga, donde termine la rama y que se vea que vienen algunos brotes. Uh-huh. Es la punta de donde cortaste, puedes hacerle un corte diagonal.
Sí.
Y ponerla, una, insertarla en una papa o ponerla en un banco, ya sea de maíz. Un banco de maíz, me refiero a 10, 15 granitos. En el vaso o en la bolsa o en la macetilla donde la vas a permitir que enraíce. Si es que no tienes acceso al ácido indolbutírico para enraizar planta leñosa, es del calibre 5000 al 10000 promedio. Pero si no, vamos recurriendo a los granos, ya sean lentejas, ya sean frijoles, ajá. Ya sean... ¿Qué va a pasar? Muy probablemente si la rama sí empieza a presentar yemas y felicidades, que es muy probable, tenemos marzo, abril y mayo, 90 días promedio para ver resultados. Probablemente los veamos con anticipación, pero lo importante es darle estos 90 días para que broten las raíces. Es muy probable que por la autonomía de la planta, sin raíz brote la yema. Uh-huh. Pero si no la sigues dando mantenimiento y además no la dejas en ese lugar, puedes perder los brotes y se acaba la rama, no se dio. Más bien hay que recordar que tanto la uva como la higuera son monógamas, o sea, son bisexuales. Por eso no vemos flores, ¿no? Sino que el fruto es la flor. Uh-huh. Entonces se autofecundan. Bueno, ese es un principio. El otro es que estamos en el momento de sembrar hortalizas, una gran cantidad de hortalizas. Si abro yo la cualquier página, hortalizas de marzo para el hemisferio norte, es México, Estados Unidos, etcétera. Y ahí tenemos una serie de hortalizas que a la lectura nos damos cuenta que muchas no es que no las conozcamos. Cuando nosotros vamos a algún supermercado en otra localidad, encontramos una gran cantidad de hortalizas desconocidas, figuras, formas, ya no digamos olores y sabores, ¿no? De las conocidas y que están en la dieta colotlense, la acelga, uh-huh. El apio, el calabacín, la calabaza, la cebolla, el espárrago, que todavía es relativo, ¿no?
Exacto.
Las espinacas caben, guisantes o chícharos, habas, judías, que también por ahí entre las entre los chícharos secos y las lentejas, frijoles, por ahí se clasifican, ¿no? El maíz dulce para nosotros, bueno, no es costumbre todavía, pero sí lo puedes empezar a sembrar de lo que quedó del periodo anterior. Los pepinos, el perejil, los pimientos son todos los chiles, los que puedas elegir. La sandía es pues, evidente, ¿no? Tomate, zanahoria, ya empiezan a llegar los camiones cargados de sandía de otras localidades donde se generan y se venden. Aquí, el citar estas hortalizas, bueno, lo importante es que si se desarrollan, nos las vamos a comer.
Exacto.
Pero aparte, en ese inter, si las sabemos acomodar dentro de nuestra vivienda, vamos a generar una imagen de jardinería, ¿no? Donde en el tiempo que se desarrollan y maduran, dan una buena, tienen una presentación agradable y las podemos acomodar en el lugar donde queramos. Sobre todo porque hemos hecho sugerencias de que no compres plantas que no conoces. Segundo, son bonitas las flores y demás, pero son efímeras. Entonces aquí lo importante es estar generando ese tipo de productos, más bien de seres vivos, vegetales, con el fin de que los veamos en un lapso breve, pero que podamos consumir y también cambiemos el panorama de nuestro jardín. ¿Sí? Esa es la finalidad de hacer estas sugerencias y lo recomiendo. Pónganlo en práctica. Estoy trabajando algo que es muy sencillo, es hasta molesto a veces cuando escuches comentarios, ¿no? Tenemos dos tipos de leucaenas, de vainas, ¿sí? Pertenecen a la familia de las, ya se me olvidó, viene por ahí de la familia de las azaleas, pero no quiero hablar más porque la riego. ahorita me acuerdo. Estamos hablando del temachaco, y estamos hablando del guache o guaje. Son leucaenas que tienen múltiples utilidades. Del temachaco nos comemos los brotes, del guaje nos comemos las vainas. Me doy cuenta que del temachaco también se pueden comer las, no las vainas propiamente, sino las semillas en estado tierno, verde. Pero el sembrar esos árboles al interior de la comunidad tienen, sí responde el árbol en lo que es el centro de la ciudad. Y es muy dúctil, o sea, es muy accesible, lo puedes podar y dar la forma que quieras. Aparte tiene un nivel de resistencia a la sobrevivencia bastante fuerte. Es importante que lo tomen en cuenta y aparte pues, la utilidad que representa, ¿no? Ahorita la intención es fortalecer a las abejas y a las aves. Recomendación para los que les gustan las aves. No compren jaulas, siembren árboles, ¿verdad? y por ahí le pediríamos a las autoridades que corresponde, las competentes, sobre el caso de las aves. Los que tienen sus aves ya enjauladas, bueno, pues se les recomienda que las cuiden bien, no las dejen salir porque
ya no
son dependientes,
¿no?
Ya no sobreviven. Y que eviten al máximo seguir comprando. Digo, viene gente de otras latitudes. Estoy hablando de Colima, ¿no? De Chapala, de cualquier parte, hasta de Veracruz nos llegan a vender aves de colores, como la pajarera, ¿no? Sí. Pero, pues no hay que entrarle al asuntillo. El hecho de no comprarles permite que ya no los casen, no los atrapen. ¿Por qué? Porque no hay clientes. El otro día sí te dije que vi un tucán. Aquí.
Ah, caray, ¿no?
Sí, iba aquí a un ranchito que está cerca, aquí atrás de la preparatoria, y pasó un ave de tres colores, pero iba una persona conmigo, y dice, mira, es un tucán, y efectivamente. Claro, supongo que ese tucán lo compró alguna familia, a lo mejor lo han domesticado de tal manera que sí lo tienen libre, como algunos loros sucede, y vuelan alrededor, y bueno, pues regresan a su vivienda donde les dan de comer. Pero ese otro punto, ¿no? La intención de sembrar árboles que den fruto es con la intención de fortalecer la situación de las abejas y las aves. Tocando el punto de tocando la situación, el problema de otros insectos que se nos avecinan, ¿no? Que se anidan en eso, que como no los controlamos, no prevenimos y no rechazamos, pues se hacen, la población se hace bastante grande y se convierte en una plaga porque se alimenta de esas plantas. Y ahí andamos con los insecticidas y demás, a ver si hay posibilidades de los que nos han escuchado y nos han hecho caso, si es que así fuera, que vayan generando sus insecticidas o insecticidas de origen orgánico, ¿no? Cualquier planta que tenga cierto nivel de acidez, o que todas lo tienen, pero en el caso particular las aromáticas o de consumo humano, uh-huh, para cuestiones alimenticias, incluye los chiles, los ajos, la hierbabuena, la ruda, etcétera, hagan sus esencias para poder estar fumigando de manera constante a sus plantas y eviten, uh-huh, que se aniden los insectos, pero que sigan volando, sin olvidar que es un ejercicio de polinización, el que todos los insectos, todos hacen, incluyendo hasta los mamíferos. Ya lo comentamos alguna vez, hay un murciélago que por ahí se alimenta del néctar que dan algunas flores nocturnas, caso particular la reina de la noche, que es de la familia, uh-huh, de las suculentas. Uh-huh. Se recomienda pues ese tipo de atenciones, y quienes quieran aprovechar la temporada de marzo a junio para obtener, experimenten, por favor. O sea, es importante, si no tienes resultados, pues es pura plática, ¿no?
Claro.
Y experimenten, procuren obtener, también a los rosales les pueden hacer lo mismo.
El rosal hasta, también, ¿no?
Sí.
Con toda facilidad los pueden reproducir.
Sobre todo los tiernos, ¿sí? Pueden darle unas 24, 36 horas de reposo a la rama que corten en el agua, de preferencia agua purificada.
Uh-huh. Por lo del cloro que ya nos había comentado.
Y ya de ahí, cuando broten las raicitas, pues pasarlas a... hago la recomendación extrema. Agarre usted el vaso con la tierra que vaya a seleccionar, cúbralo con una servilleta, métalo al microondas y sométalo a ese ejercicio de purificación. Uh-huh. Métale 3 minutos. Utilice esa tierra para luego trasplantar sus árboles ya enraizados, ¿no? Ya estoy hablando de cualquier tipo de planta que dé flor y fruto, tiene la opción.
Muy bien.
No lo dejen de hacer.
Excelente, maestro. Pues le agradezco estas recomendaciones que nos hace. De verdad, como usted bien lo señala, si no las ponemos en práctica, pues entonces es información que ahí se queda, que no trasciende.
No tiene,
¿no?,
sentido, en efecto.
Exactamente. Muchas gracias. Lo escuchamos
usted,
el próximo,
señora,
miércoles en De Maderas y Hojarasca.
Muy
y
amable.
El viernes aquí en Manos al Jardín. Nos despedimos agradeciendo a todos el favor de su atención. Hoy los dejo con una transmisión especial de la sesión general de la sesión de Consejo General Universitario. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.